El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, en concreto día 6 de mayo del año 2015, la edición que comienzas a escuchar. Como todos sabéis, el programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Hoy tendrá como banda invitada a Rosa Negra, la banda afincada en Madrid, formada en su día en Mallorca ya por el año 1973. Ha llovido bastante, eso sí, no debutaron discográficamente hasta el año 84, editaron dos trabajos en los 80, luego se separaron y ahora han regresado con un sensacional trabajo bajo el brazo llamado RN 1973-2015. 14 nuevos cortes, los cuales, pues alguno de ellos desgranaremos aquí en el programa, alguno ya ha sonado en ediciones pasadas. Y tendremos las palabras de Tony León, uno de los hermanos de la banda, uno de los componentes, de los míticos componentes de un no menos mítico grupo como es Rosa Negra, que este próximo sábado, día 9 de mayo, estarán actuando en la We Rock, corroborando ya completamente ese regreso, no solo con un trabajo, sino con directos, y esperemos que sea para consolidar el regreso y para regresar, para quedarse definitivamente con todos nosotros y ofreciéndonos pues canciones tan sensacionales como las que hay en ese disco. Aparte de eso, pues hoy no tenemos crónicas, sino que tenemos un avance de próximos conciertos inminentes que están ya a puntito de llegar, y novedades, cómo no, que siguen desfilando por mis manos y por mis oídos, no sabéis de qué manera. Así que os pido de verdad a todos los que nos hayáis mandado material, si sois de bandas o de sellos, paciencia, que poco a poco, si es en material físico, irá saliendo aquí en estos micrófonos y habrá crítica de disco y lo que sea posible, lo que esté en nuestras manos. Gracias por la escucha, así que comenzamos de lleno precisamente con una de esas bandas que nos va a estar visitando ya mismo, este próximo viernes, día 8 de mayo, en la Sala Lebowski de Donostia San Sebastián. Tendremos a este genial grupo británico que practica un rock and roll de quitar el hipo. Se llaman The Brew, han venido por nuestras tierras en repetidas ocasiones en los últimos años, y en esta ocasión vendrán presentando este nuevo trabajo discográfico, Control. Nosotros les veremos, en concreto La Mirada Negra como medio les cubrirá por primera vez, porque hasta ahora no habíamos podido verles, y seguro que no nos arrepentimos. Recuerda la cita, 8 de mayo, Lebowski, Donosti, esta banda que empieza a sonar, The Brew. Suena esta quinta obra de este grupo británico The Brew. Recuerda, próximo día 8 de mayo en la Sala Lebowski de Donostia. Allí tenemos la cita con el buen rock and roll que practican Control, último trabajo editado en 2014. Anteriormente editaron The Joker en el 2008. En el 2009, A Million de Stars. En 2011, Decir Flor. Y en 2012, Life in Europe. Así que carrera en los últimos años bastante intensa la que ha tenido la banda, y con muy buenas composiciones, como es el caso de este que acabáis de escuchar, Repeat, que es precisamente el que abre el último disco del grupo. Lástima que el mismo día coincide con una banda de similar característica, de similar estilo, como son The Answer, los cuales estarán actuando en el Café Anchoquia de Bilbao. Nosotros hemos decidido que, bueno, a The Answer les hemos visto en alguna ocasión, nos quedaríamos gustosos en la capital vizcaína para verles nuevamente, pero por acaparar, por eso de acaparar algo más, por llegar a nuevas bandas que no hemos visto todavía, bueno, vamos a hacer unos kilómetros, nos vamos a cruzar la 8 para llegarnos a San Sebastián. Pero recordad, estos que escucháis, The Answer, en el Café Anchoquia de Bilbao, una buenísima y recomendable cita también. Qué estupendo grupo de Answer. Presentarán en directo Rising a Little Hell, el trabajo que habéis escuchado ahora mismo y que hemos estrenado aquí en La Mirada Negra, ya que antes no había sonado, con Red, el tema que ha sonado. Y por cierto, recordad, una vez más, el próximo día 8 en el Café Anchoquia de Bilbao estarán actuando una banda, porque qué vamos a decir de ellos, que es brillantísimo lo que están haciendo y lo que están suponiendo también para el revival del hard rock más clásico, setentero. Se les comparó mucho en principio con Led Zeppelin, pero paso a paso han ido adquiriendo una personalidad, un cuerpo y una presencia en la escena a nivel internacional verdaderamente importante. Hay otras bandas que tal vez sean menos conocidas, al menos para quien nos habla, como es el caso de Brimstone, que van a sonar a continuación y también van a estar actuando próximamente por nuestra tierra, en concreto en el Satélite de Bilbao. Un grupo formado en Dinamarca que posee ya 6 discos, el último de ellos un directo titulado así, Life in Denmark, y vamos, yo creo que la música va a hablar por sí misma. Lo tenemos además, le voy a decir a Mari José, lo voy a decir sobre la marcha, vamos a decir cómo funciona esto de la radio. Mari José, tengo el tema en el pendrive y lo has tenido que sacar para ponerlo en el ordenador. Y por lo tanto lo vamos a pinchar de esa manera. Ahí está. Instrucciones sobre la marcha. En fin, esto es el directo. Temple Tripping, el tema que pinchamos de Brimstone. 15 de mayo en el Satélite TED de Bilbao, sonando piezas tan maravillosas como esta.
spinning out of here. Baby, just wanna say, I'm falling to my knees and I'm gonna pray. Baby, before the altar, I close my eyes, taste the holy water. Baby, it's meditation. In another world, there's no exaggeration. And I'm flipping, I'm freaking out, and I'm losing it, I'm tripping. I'm sweating, I'm drooling, I need to taste some honey dripping. From the temple of love. I'm flipping, I'm freaking out, and I'm losing it, I'm tripping. I'm sweating, I'm drooling, I need to taste some honey dripping. From the temple of love. My guru, I've spent hours bowing for you. Baby, it's so intense, the wild aroma of temple incense. Baby, let's get it on, take me high with your paradise song. Baby, and then we go to confession just to do it all again. I'm flipping, I'm freaking out, and I'm losing it, I'm tripping. I'm sweating, I'm drooling, I need to taste some honey dripping. From the temple of love. I'm flipping, I'm freaking out, and I'm losing it, I'm tripping. I'm sweating, I'm drooling, I need to taste some honey dripping. From the temple of love. I'm sweating, I'm drooling, I need to taste some honey dripping. From the temple of love. I'm flipping, I'm freaking out, and I'm losing it, I'm tripping. I'm sweating, I'm drooling, I need to taste some honey dripping. From the temple of love. From the temple of love.
Increíble, qué grupazos deambulan por el mundo, qué grupazos subiéndose a los escenarios y no demasiado reconocidos en no pocas ocasiones, como es el caso de Blind Stone. Yo creo que con lo que habéis escuchado en directo, además en este Live in Denmark, habéis tenido una buena muestra de lo que podemos ver en el satélite TEL el próximo día 15 de mayo, aquí en Bilbao. Recuerda su nombre, Blind Stone. Además tienen otras fechas, yo os digo la de Bilbao, este programa se hace desde Vizcaya, como todos sabéis, pero si queréis saber alguna otra fecha, pues simplemente buscad por ahí en internet Blind Stone y seguro que encontráis algunas otras ciudades que estará visitando la banda danesa. Uno de los grandes, a pesar de que siempre ha estado ahí a medio camino de ser totalmente reconocido, son Thunder. Tienen nuevo trabajo bajo el brazo, Wonder Days lleva por título, se editó el pasado 13 de febrero de este año 2015, tras 6 años de silencio discográfico, el primer trabajo en 6 años. Cómo no, un sonido que pues rinde tributo, le rinde cuentas y pleitesía a toda esa década de los 70, también con algo de los 80, con una brillantez fabulosa. Como muestra, pues este ejemplo, el tema de Thin I Want, que os extraemos de Wonder Days, lo último de Thunder.
Yeah.
Fantástico trabajo con un Danny Bowes a la voz, fenomenal, como podéis comprobar. Nos apuntan que debido al proceso de recuperación de cáncer de amígdalas de su guitarrista Ben Matthews, Morley se ha tenido que hacer cargo de todas las guitarras y teclados grabados en el álbum. Junto a los siempre presentes James Garry Harry en la batería y Chris Childs al bajo. Ellos son Thunder, poderosísimos en este tema. Hablamos de épocas, 80, 70, es un poco la base, la raíz, pero música al fin y al cabo atemporal, yo diría que estilística, porque aparte de tener oídos y un poco de sensibilidad, no sé qué más necesitas para que esto que hemos pinchado te guste. Un grandísimo tema, como yo creo que los 11 que se incluyen en este fenomenal disco, lo nuevo de Thunder. Escuchas La Mirada Negra, te lo recuerdo, ya sabes que estamos en directo en lamiradanegra.es, en nuestra página web, donde nos puedes escuchar siempre en directo, y también en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 y 97.info a través de la red. Esos son los lugares donde nos puedes escuchar en directo. Edición de miércoles, que de manera muy especial se destina a BFM, bfmradio.com, a todos estos lugares. Por supuesto, le damos el eterno agradecimiento por dejarnos un hueco donde salir y donde llegar hasta ti, al cual también pues hacemos extensible ese agradecimiento y un fuerte abrazo para darte las gracias y para reconocer que te involucras con una historia que no es masiva, con un programa que no es desde luego más que algo modesto, pero que sin embargo se hace con mucho corazón y que espero que así lo entiendas y que así lo aprecies. Gracias por estar ahí. Una vez más. Seguimos con Hard Rock, pero en esta ocasión nos venimos a nuestra tierra, Euskal Herria. En concreto, a pinchar algo de lo nuevo de los Donostiarras Overload. Ya han sonado en alguna ocasión en el programa, pero hay que reincidir en un trabajo que tiene hasta 14 cortes y que todos ellos tienen una muy buena factura. Vamos a ir en concreto con el último, un poquito diferente, con un juego ahí con armónica, con unos detalles un poco distintos, en este Knocking at Your Back Door, un fin de fiesta fenomenal para ese trabajo discográfico. Altered Ego, lo nuevo de Overload. completo trabajo que merece ser traído, claro que sí, una vez más aquí a La Mirada Negra. Alter Ego, Overload, han dado un salto muy importante respecto a su anterior disco de debut. En este Alter Ego suenan como una banda mucho más consistente, consolidada. No se han cortado ni media a la hora de incluir hasta 14 cortes, donde no tenemos que decir que no hay ninguno que sea de relleno. Todos creo que tienen algo, partes más melódicas, partes más gamberras, partes más festivas, otras un poquito más sensibles. Ya sabéis lo que tiene esto del hard rock. Bueno, pues todo eso lo explora Overload en este trabajo discográfico. Pendientes también de poder entrevistarles, a ver si sacamos un hueco, porque no dejamos de entrevistar a bandas y no dejamos de tener bandas ahí en la recámara que queremos sacar en nuestros micrófonos. Calma, que tenemos dos ediciones a la semana. Intentamos aprovecharlas lo mejor que podemos. También 14 cortes, curiosamente, han incluido en su nuevo trabajo Rosa Negra. Disco de regreso. Se incluye Cachorro en la formación, junto a los hermanos León, junto a Nico, y han registrado un estupendo disco, donde tenemos que decir lo mismo, no hay un tema que esté, bajo mi punto de vista, de más. Lo disfruto muchísimo. De principio a fin, son 65 minutos que se pasan rapidísimo, con buenos temas, muy buenos. En concreto vamos a ir directamente con el que cierra la obra, en este caso con un toque de saxo, que también le da mucho punto al tema. Se titula Hermano Rockero y se encuentra dentro de la obra de los que hoy van a ser protagonistas centrales en La Mirada Negra. Rosa Negra, RN, 1973-2015, aquí les tenéis. Bueno, pues recordad que el día 9 de mayo estarán en la We Rock actuando Rosa Negra, presentando este trabajo, trabajo que nosotros también queríamos y seguimos queriendo presentar aquí en La Mirada Negra, pero para variar, pues Tony no nos coge el teléfono, algo que nos pasa en alguna ocasión, hacía tiempo que no ocurría. Y ahora mismo pues vuelve a pasar. Tenemos hora y media de programa por delante que esperamos aprovechar y en la que esperamos poder definitivamente contactar con Tony León, con el cual a través de su sello habíamos quedado precisamente a esta hora, a las 6:30 de la tarde de este 6 de mayo. Bueno, parece ser que igual es el propio Tony el que nos está llamando, así que dándonos un minuto que enseguida estamos seguramente con esa entrevista con Rosa Negra. Bueno, pues era Tony León y no sé si se ha escuchado o no, porque me he dejado el micrófono también subido, algo que también hace tiempo que no pasaba y tal vez se haya escuchado la conversación que he tenido con Tony, pues que le hemos pillado conduciendo y bueno, que en 5 o 10 minutos nos puede definitivamente atender de manera más tranquila, por supuesto se entiende y claro, respetamos ese tiempo y le dejamos un poquito de paz, un poquito de respiro para poder acomodarse y definitivamente atender esa llamada de La Mirada Negra para presentar este trabajo discográfico. Así que antes de volver con Rosa Negra, pues nosotros seguimos disfrutando de algunos de los nuevos e interesantes nuevos discos que nos han ido llegando, como es el caso de lo nuevo de Regresión, Prisioneros lleva por título. Ya lo habíamos pinchado con algún tema de adelanto, he escuchado ya el disco al completo, siguen siendo una banda impecable de heavy metal con una trayectoria impoluta, muchas veces como en la mayoría de las ocasiones no del todo reconocida, no al nivel que seguramente merecerían, pero ahí está lo que vienen haciendo y ahí está lo que se recoge en un trabajo como es Prisioneros. Vamos con otro tema del disco que todavía no ha sonado en el programa, como es este Llévame Contigo, lo nuevo de Regresión.
Pueda hacer. acabe. Ven, coge mi mano, llévame contigo. Ven, coge mi mano, aún seguimos vivos. Ven, coge mi mano, llévame contigo. Déjame correr más atrás. Es nuestro momento y no se puede parar. Queremos otro bar.
Vuelven a hacer un gran disco de heavy metal cantado en castellano con melodía y sensacional sonido. Regresión. La Fuga es la banda que va a sonar a continuación. Vamos a rescatar alguno de los temas de Más de 100 Amaneceres, último trabajo editado hasta la fecha por los cántabros. La gira de presentación del disco como tal termina y ahora se van a emprender en una aventura muy especial. Van a hacer unos conciertos no acústicos, pero sí semiacústicos, electroacústicos o como lo quieras llamar, intentando buscar un poco la cercanía del público y otras sensaciones diferentes a lo que son los conciertos habitualmente eléctricos de la banda. El próximo día 17 de mayo estarán en Bilbao, en la sala BBK, precisamente en este formato, después de haber visitado diferentes países y haber descargado con toda esa energía sus temas, pues les apetece rescatar sus clásicos de esta manera, algunos de sus nuevos temas también, e incluso, por lo menos según se nos informa, tal vez poder tocar algunos temas que hacía mucho tiempo que no tocaba en directo. Será sin duda una noche muy especial, el día 17 de mayo en Bilbao con La Fuga y la de los conciertos que hagan de esta manera en próximas fechas. Nosotros recomendamos esa, el día 17 en Bilbao, en la sala BBK, y brindamos por ello, porque lo vamos a celebrar, con un tema precisamente en eléctrico de Más de 100 Amaneceres. El que lo abría, Ser Yo Mismo, La Fuga. Otra piel. Pues ahora sí, ahí entra con fuerza nuevamente Rosa Negra, nuestra banda invitada y nuestro, podemos decir, plato central en el programa de hoy. La entrevista que vamos a tener con ellos, pues porque nos alegra mucho el regreso de esas viejas glorias, viejas leyendas que dejaron su huella, que no todo se recluye, no sé, a dos, tres o cuatro nombres que todos podamos tener en mente. Y hubo gente en aquellos, en aquellas décadas pasadas, como pueden ser los 80, que también hicieron lo suyo, que también dejaron canciones que mucha gente ha seguido manteniendo vivas hasta el día de hoy. Y es el caso de nuestros invitados. Se editaron en 1984 su homónimo trabajo de debut. En el año 1986 se editaron el verso de Judas. Y a partir de ahí, pues la banda pues desapareció, no se volvieron a tener noticias de ellos hasta que en 2012 reaparecen en un Leyendas del Rock. Y parece que a partir de ahí pues se vuelve a prender la chispa, se vuelve a encender la llama. Y un Tony León, que se había reencontrado de nuevo con la música, que había estado anteriormente también en Araquiri, pues finalmente decide retomar esta historia junto con su hermano, junto con Nico. Algún componente de la banda pues no se puede reincorporar, como es el caso de Daniel Enestrosa, pero bueno, ni más ni menos que tenemos a Miguel Ángel López, Cachorro, a la guitarra, al cual tampoco vamos a descubrir ahora, después de por la gran cantidad de bandas que ha pasado, una de ellas precisamente Araquiri, donde coincidiría con el propio Tony León. Y lo que ahora tenemos entre manos pues es un disco que no dejo de recomendar a cualquier amante del hard rock heavy metal de tinte ochentero, pero con un aire también renovado, con una fuerza, con una frescura bastante actual. Pues es un trabajo que sin duda lo va a degustar. 14 cortes puede parecer mucho para lo que estábamos también acostumbrados, sobre todo en aquellos 80, pero ya os digo yo que se pasan los 65 minutos volados con temas que en todos los casos tienen muchas cosas que decir en el aspecto letrístico y en el aspecto musical, para nada quedándose a la zaga de lo que se puede estar haciendo ahora mismo en este estilo de música con respecto a nuevas bandas. Estos tienen la lección bien aprendida desde hace muchos años y demuestran esa experiencia y esa maestría en estas canciones. Y tenemos al otro lado del teléfono a un pilar básico en la banda, como es el caso de Tony León. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos. Muy bien, pues aquí dando guerra.
De acuerdo, Tony. Pues oye, lo primero, enhorabuena por ese regreso y enhorabuena por el trabajo que os habéis marcado, porque creo que vamos, está a la altura de las circunstancias.
Pues sí, vamos, lo hemos hecho muy, muy, muy a propósito. Era muy difícil retomar la música, componer música y digamos, alcanzar la calidad y el sonido de aquellos discos que grabamos en los 80. Y bueno, al final nos pusimos, fue un reto, ya no el hecho de volver, que volver siempre es relativamente fácil, ¿no? Hoy las cosas son muchísimo más difíciles porque no hay apoyos a las bandas de rock ni nada, entonces te lo tienes que hacer tú todo, pero el reto era con nosotros mismos, o sea, el reto era contra esa manera de componer, esa manera de tocar, y bueno, hicimos un gran disco, que eran 23 canciones, queríamos hacer un disco muy recuerdo de los 80, o tributo a ese Rosa Negra de los 80, y el segundo disco, que era pues el Rosa Negra de los 2015, evolucionados, instrumentalizados y tal. Al final decidimos coger como los 14 temas más fuertes, más variados también, que haya mucho contraste entre los temas. Por eso ahí decías tú que es un tema, que es un disco que no tiene desperdicio, y es verdad, está muy, 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 digamos, abierta las posibilidades de todo tipo de hard rock, rock duro, metal, mucho más sinfónicos también, con mucho, mucho instrumentos. Y yo creo que está hecho al deleite de nosotros, de los músicos y del público en general y de los rockeros, ¿no? O sea, al quien le guste el rock o tenga ese sentimiento por las guitarras y distorsionadas y eso, va a encontrar en un disco muy completo. Queríamos haber hecho, pues eso, haber hecho el tercer disco así, ¿no? Pero ha tenido que ser el primero después de tantos años, y espero que a la gente lo acepte, le guste, elija el tipo de música que le gusta más, digo, dentro del disco, que hay bastantes variedades, y ese es el camino que vamos a seguir.
Uh-huh. Y bueno, haciendo un poquito de retrospectiva, ¿no? Porque hay que, hablando con una figura como es tu caso, hay que mirar también un poquito hacia atrás en el tiempo, ¿no? De hecho, es que la banda se forma ni más ni menos que en 1973. Ahí es donde surge el germen. No estabais en Madrid todavía, estabais en Mallorca. Y no sé, yo te quiero preguntar un poco cómo en aquella generación, en aquellos años, pues tanto tu hermano como tú, incluso Nico, que luego también se incorporó. ¿Cómo llegabais a mamar en las islas el rock, ¿no? Porque era una música pues que todavía no llegó a la explosión de los 80, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis en aquel momento y cómo cogisteis esas influencias?
Pues yo creo que tuvimos mucha suerte, porque en aquellos tiempos, los 70, mediados de 70, finales de los 70, por allí pasaban muchísimos extranjeros, muchísimos guiris, es una isla de vacaciones, pero pasaban muchísimos músicos de vacaciones. Allí pasaban Roger Plant, allí Jimmy Page y Jimi Hendrix ya estuvo. Nosotros no lo pudimos ver porque éramos muy pequeños, pero ya los mismos músicos, John Bibiloni o Lorenzo Santa María, gente que eran músicos de la isla y luego ya salieron un poquito más a flote. Estos sí vivieron pues presencia de Jimi Hendrix, por ejemplo, nada oficial, o sea, vacaciones, pero se le ve, se sube a un escenario, a una sala que se llama Sgt. Pepper's y toca y rompe alguna guitarra. En fin, hay una serie de conceptos en la isla en los que pues tienen la suerte de estar allí y tienen la suerte de ver a ese tipo de bestias, de monstruos que entonces tampoco eran tan conocidos, luego más adelante y eternos se han quedado, ¿no? Nosotros, nuestra influencia también teníamos la suerte de tanto extranjeros, sí podíamos conseguir discos que no se puedan conseguir en el país, ¿no? Allí, pues, esa influencia extranjera, quiero decir, de inglesa, británica, norteamericanos. Entonces, nosotros ahí empezamos a captar discos en los 71, 72, Grand Funk es nuestra máxima influencia, un grupo americano de rock en aquel tiempo. Luego ya se comercializaron un poquito más, como todo, como Queen, como las demás bandas que primero eran súper duras, súper rockeras y luego se fueron transformando en más comerciales. Pero nosotros conseguimos esos discos que no existían. Trapeze era otra banda, trapecio, ¿no? Trapeze se escribía. Uh-huh. Era una banda donde estaba Glenn Hughes, por ejemplo, que muchos años más adelante estuvo componiendo Deep Purple también, ¿no? Entonces, teníamos la posibilidad. Tommy Yomi, por ejemplo, de Black Sabbath, pues uh-huh. estaba también allí. Entonces, había unos discos, maquetas, antes del Paranoid de Black Sabbath. Digamos que nuestras influencias de música, Rosa Negra ya, porque digamos que es lo mismo, aunque allí nos iniciamos como pioneers, como grupos pioneros, ¿no? Uh-huh. En esa música que por lo menos en España ningún grupo tocaba, ¿no? Y esa influencia sí nos sirvió hasta el final, o sea, esa es la misma raíz que hemos tenido. Era un poco como si hubiéramos vivido en Inglaterra o en Estados Unidos con esa influencia súper dura de rock, ¿no? Y por eso al llegar a Madrid en el 77 tenemos que venirnos a Madrid o a Barcelona a grabar, porque allí la isla era demasiado limitada. Y claro, llegamos con cantando en inglés, con esos temas de un poco menos arreglados que luego Rosa Negra, pero sí en esa misma, en ese mismo corte. Y claro, aquí en Madrid, por ejemplo, pues en ese momento estaba Asfalto con el Capitán Trueno, o New, en fin, era un rock que comenzaba a rodar, pero nosotros veníamos ya 3 años, 4 años rodados con sonido muy duro, muy, muy, muy exagerado, y la gente se impresionaba, ¿no? En Madrid nos llamamos Lion Bros, que ahí sí, sí nos recuerdan por lo menos los del foro, porque caímos en gracia, no sé, nada más llegar a Madrid, pues la sala MM, que era una sala en ese momento prestigiosa de rock y de conciertos en directo, pues prácticamente la copábamos nosotros para telonear a bandas tipo los Strokes, tipo Fleetwood Mac, o grupos así que venían a tocar a Madrid, pues nosotros los teloneábamos, ¿no? Y de ahí ya surgió la compañía a grabar discos, y las compañías pues influyen en los nombres de la banda. Tuvimos que volver a cambiar de nombre y ya definitivamente se quedó en Rosa Negra. Rosa Negra tiene dos discos sacados 84 y 86, pues desde el 73 la banda está rodando, empieza a componer los primeros temas y toca en directo ya en verano del 73. Madrid venimos en el 77 y empezamos a grabar maquetas y ya discos, aunque no se editaron, pero para nosotros eran discos. En el 80 no se pudo conseguir colocarlos en ninguna compañía porque era escandaloso el sonido y era algo como que en España todavía no se podía ni editar. Tuvimos que esperar un poquito a que el rock tuviera auge en España, y a partir del 83, claro, ya conectamos con CBS, que nos ofreció El Oro y El Moro, luego no fue tanto como otras bandas, ¿no?
Sí, sí, era otra pregunta que te quería hacer, pero da gusto hablar contigo porque eres de las personas que, vamos, te sabes las entrevistas tan de memoria que casi respondes a todas las preguntas, ¿no? Y ese es el tema, ¿no?, que también te quería preguntar por la CBS, ¿no?, que es una, sí, una compañía que, bueno, todo el mundo conoce la canción que Barón Rojo le dedicó, sí, y todo el mundo sabe un poquito, pues eso, lo que se podía cocer en torno al negocio, ¿no? Sí. Yo entiendo que también, no sé si por parte de ellos, ¿no?, yo entiendo que sí, por ahí vendría el hecho de cambiar de nombre y también el pasaros al castellano, porque nos has dicho que antes cantabais en inglés.
Sí, sí, perfectamente, igualmente, no, digamos que nos obligaron. Es más, teníamos temas tipo Paranoicos, por ejemplo, ya teníamos nuestra versión Only You en inglés, es decir, que nosotros teníamos nuestras músicas pues con esa influencia de la isla, ¿no? Haber venido tocando en inglés y cantando en inglés toda la vida, pues de pronto las compañías en España te meten el cierre y o pasas por el aro, tienes que transformarte. Yo, como en inglés, ya componía letras muy, muy, muy actualizadas y con historias que tocan mella, pues por eso las letras de Rosa Negra también, en español sobre todo, que es una lengua mucho más complicada que la británica, ¿no? Porque en español tenemos conceptos para definir cada cosa que hay que precisarla, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo, aparte de las músicas, pues las letras, incido mucho en expresar lo que quiero decir, y por eso hay letras tan crudas, ¿no?, y tan bestias. Pero y, sí, o sea, nosotros, digamos que, bueno, a lo mejor, como nos decían nada más llegar a Madrid en el 77, veníamos de otra galaxia, o sea, aterrizamos a lo mejor 5 años o 7 años antes de la movida, ¿no? Pero sí, de verdad que las compañías, nosotros le hemos dedicado también a la compañía, ya le dedicamos algún tema a Apocalipsis, por ejemplo, en aquel momento, aunque no se diera cuenta la compañía que iba para ellos, ¿no? Pero y no tampoco en plena campaña, nosotros perteneciendo a la compañía no podíamos hacer lo que Barón, que antes Coz sí le hicieron la misma jugarreta en la misma compañía, pero ellos salieron, cambiaron de nombre, hicieron otra banda y pudieron por lo menos criticarla, ¿no? Nosotros en este disco sí le hemos dedicado un poquito a algo así parecido, y esa es la referencia del disco, por eso se llama RN1973-2015, es una referencia. En este caso también coincide o está a propósito hecha Rosa Negra 1973, nace la banda, 2015 renace la banda o tiene el renacimiento, ¿no? Pero esa referencia es la que nos trataban en las compañías. Nosotros teníamos un número y unas letras y no te conocían, no conocían ni quién componía, quién canta, quién es el guitarrista, quién es el bajista. Ellos sabían que RJP3 pues era esta banda que vende, que no, que fuera, pues esta no nos interesa. Entonces era un poco el trato, ¿no? No sé, hoy día, pues hombre, la forma de trabajar hoy, no tienes a nadie, puedes hacer lo que quieras, realmente es una libertad absoluta de creatividad y de eso, viene muy bien. Lo que no viene bien, por ejemplo, pues que es que, desgraciadamente, todo vale mucho, sí. La grabación vale mucho, el disco vale mucho, tocar, hasta tocar vale mucho, porque tienes que hacer entradas, y bueno, los tiempos cambian, la ilusión no cambia, porque la ilusión, estamos muy ilusionados con este disco y cómo ha salido y el resultado y la aceptación que está teniendo, por lo menos los medios profesionales, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, a ver qué pasa.
Es una lección también para las bandas jóvenes, ¿eh? Todo el mundo dice, ah, es que ahora no hay industria. Pero yo también siempre he visto ese lado positivo, ¿no? Sí, pero hoy puedes hacer lo que quieras.
Es cierto.
También es verdad. No sé si tú cambiarías una época por la otra, porque...
No la cambio. Todo soy sincero.
¿Te quedas con lo que podéis hacer hoy, de manera libre?
Lo que podemos hacer hoy, por supuesto, un compositor no le puede decir ponerle cadenas, ¿sabes? Limitaciones no le puede hacer, porque es lo que pasaba con los poetas en la Guerra Civil o yo qué sé, antes, ¿no? Que se habla en la historia. Pues eso, al poeta tienes que dejarle fluir, que su energía y su creatividad fluya, ¿no? Si no, ahí matas el alma, ¿no?
Entonces,
hoy día yo no lo cambio. Lo que pasa que reconozco, te pones los pies en los suelos y hoy no tienes apoyo, no tienes nada, tienes que, si tienes un trabajo, como nos ocurre a alguno de la banda, pues subsistes, y si no tienes trabajo, lo llevas muy mal. Vivir de la música hoy, pues es solo para 4 privilegiados, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo cuesta, pero a pesar de ello, te vuelvo a repetir, nos dicen que somos demasiado optimistas y muy, pero es que la ilusión no tiene nada de pesimismo ni de optimismo, la ilusión es ilusión y lo que quieres transmitir es eso, y luego ya te sientas en la mesa, haces números y dices, Dios mío, qué ruina, ¿qué es esto? Eso es otra cosa, ese es otro campo, y ese, pues ahí a lo mejor influye un poquito el ambiente que hay ahora, que la gente no va a los conciertos, que parece que hay pereza, pues eso vamos a tratar de mover también. Pues no hay pereza. Yo creo que bajando los precios un poco de los discos, bajando los precios de los conciertos, digamos, haciéndolo asequible y accesible, pues sí vamos a levantar el rock. Hombre, hay bandas en España, hay música, hay mucha, mucha energía. Y sin embargo, lo de fuera lo seguimos tragando, ¿no? O sea, parece que tenemos crisis en España de rock, y en el mundo el rock no ha habido crisis. El rock sigue en el mismo estado. Vas a Alemania y sigue en el mismo estado que estaban los 90, los 80. Y en Estados Unidos, ya no te digo, Inglaterra. Entonces, en España, pues hay una política de no apoyar el rock. Hablo parte de compañías multinacionales y gente que puede invertir. Y entonces ahí se nota que los rockeros estamos un poco huérfanos. Somos autodidactas y no te digo ya los grupos jóvenes. Pues esto yo creo que lo tienen, por un lado, bien, porque el contacto con el público es directo a través de Facebook, de las redes sociales, es impresionante. Accedes casi hasta tu casa, ¿no? Y te dicen, oye, me encanta lo que haces, o tal. Eso es impagable. Pero por otro lado también no tienes apoyo. Si no hay alguien que tenga un mínimo para poder invertir y hacer un disco, es imposible hacer un disco hoy. Es muy difícil. Entonces, a base de tocar, a base de la gente te apoye un poquito, te siga, pues ahí sí, ahí es nuestra idea, ¿no?
Y bueno, en aquellos 80, ¿cómo os veíais vosotros? Porque claro, yo por edad, aunque estaba vivo, pero bueno, tenía, todavía no, podemos decir que no tenía uso de razón, no sé si lo he cogido o no con el paso del tiempo, igual tampoco lo tengo hoy, pero bueno, por lo menos tengo más memoria. Pero aquellos 80, pues lo tengo muy muy difuminados, ¿no? Año 84 debutabais, año 86 seguíais, y era una época donde yo entiendo que había, por lo menos lo que nos ha llegado, ¿no? Fundamentalmente había dos bandas que han quedado como muy grandes, como pueden ser Barón Rojo, como pueden ser Obús, en el estilo vuestro. Había más grupos, por supuesto, estaban por ahí, pues gente como
Banzai, había muchas bandas, sí, estaba, sí. Topo,
Ángeles del Infierno también estaban.
Ángeles del Infierno, efectivamente.
Pero bueno, ¿cómo os veíais vosotros un poco en ese panorama? ¿Notabais un poco que había una especie de tapón por parte de esos grupos que igual reclamaban más atención, o había una escena tal vez más diversa de lo que podamos creer?
Pues sí, te voy a decir que sí, que había una idea mucho más distinta de la que la gente puede creer, ¿no? Nosotros, al aterrizar en Madrid, quiero decir, y con ese sonido y esa banda y tal y cual, digamos que atraímos mucho, mucho a todas las bandas. Nosotros, cada actuación que tocábamos, aparte del público, empezamos a relacionarnos con Molina, por ejemplo, Juan Carlos Molina o José Carlos Molina,
sí.
Los hermanos Castro venían, por supuesto, constantemente, pues Rosendo, pues los de Leño, los de Cucharada, la Mondragón, por ejemplo, antes de ser la Mondragón, uh-huh. que hacían un show espectacular en esa época también, con sonido muy, muy cañero, ¿eh? Nada de luego allá el bombo allá y todo lo que iba uno detrás, sino ahí también venían con mucha cera, ¿no? Dando cera. Pues eso, entonces la relación al contrario, la relación, siempre hemos tenido buena relación con ellos, y diciendo, joder, estos tíos, pero joder, ¿cómo sonáis así? O cómo ese sonido tan, tan súper duro. Yo creo que nosotros también ayudamos un poco a la mentalidad de las bandas, ¿no? De hecho, estuvimos ensayando con muchísimos grupos alrededor, en Papi, en los locales de Papi o en cualquier local de Madrid en esa época. Y con las bandas teníamos muy buena relación, o sea, buena relación. Luego coincidimos, por ejemplo, con Jesús Caja, que era nuestro manager. En ese momento había dos managers grandes, que era Javier Gálvez o Caja, ¿no? Uh-huh. Nosotros caímos con Caja y estaban los hermanos Castro, Barón, Banzai, Salvador, Santa, luego Azucena también. En fin, que éramos una serie de grupos en los que hacíamos bolos juntos, hacíamos conciertos en esa época, el Mazarrón, los grandes conciertos de rock, ¿no? Es decir, la aceptación entre las bandas de Rosa Negra, digamos que no había secreto. Ya sabían que era una banda demasiado progresiva, demasiado cañera, antes de ser Rosa Negra. Ya venían de los hermanos León, de los Leon Bros estos, de tal, y luego se transforma en Rosa Negra, y bueno, pues ya, digamos que empiezan las bandas también a dar cera, y de pronto, pues al final se queda Barón Rojo nada más y Obús, ¿no? Pero, por ejemplo, te tengo que decir un detalle de Fortu y compañía, que en la época en que ellos también salían y ellos ganaron un festival de estos de la Villa de Madrid, competimos con ellos dos veces para la Villa de Madrid, y ganamos uno y ellos ganaron otro.
O sea, que tablas, entonces.
Entonces quedamos en tablas, en Chamartín, me parece que fue, no me acuerdo qué barrio, fue uno de los que competimos. Ahí no les conocíamos, ahí veíamos que la banda que sonaba súper dura también, eso, y ahí ganamos nosotros. Y luego ellos competimos también en otro, en otra villa de Madrid, y ganaron ellos, claro, con muy buen ya sonido y buen, buen peso y tal. Entonces, digamos que entre los músicos había buen rollo y buen apoyo, y todo el mundo, sobre todo los músicos, han sido los primeros en felicitarnos, en volver, ¡ostras, albricias, por fin! A ver qué nos sorprenden estos tíos que venían con tanta caña cuando todavía nosotros ahí estábamos en pañales, ¿no? Y bueno, ellos se han alegrado del disco, el disco es muy completo y tal. Y la gente en general, pues sí, es cierto que la banda, al estar en la compañía, pues tuvimos muy mala suerte con esa compañía, como lo tuvieron varios. Pero nosotros, a pesar de todo, preferíamos siempre una multinacional porque era la posibilidad también de ir, de salir fuera, ¿no? De si pegaba fuerte y es una multinacional con residencia en Miami o en Estados Unidos y tal, pues tenías posibilidad de romper fronteras y salir, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí nos salió mal, como a casi todos en la misma compañía y las compañías multinacionales, y nos atraparon en una red en la que no podía salir, y luego incluso han desaparecido todo el material que dejamos, no hemos podido remasterizar nada. Digamos que para remasterizar los discos antiguos, que por fin se han hecho hace, pues eso, en el 2012, que lo hizo Alfonso de Leyenda Rock,
Leyenda Record,
ha sido a base de coger cintas que teníamos de 7.5, de todas las grabaciones, de que teníamos mezclas, teníamos pequeños, pero nunca másteres, digamos, se han remasterizado de un material muy complicado de obtener. Lo que no conseguimos fue, por ejemplo, un tercer disco que estaba en liza y que ya se anunció y todo, que estaba prácticamente para enmaquetado ya y preparado solo para grabarlo y tal, y las condiciones de la compañía, eso se perdió, y se perdió la posibilidad incluso de recuperar nada de ese material, ¿no? Entonces, digamos que a nosotros nos rompió la compañía, el grupo lo rompió, yo creo que, bueno, 13 años seguidos tocando y luchando mucho con compañías también, desde el año 80, 79, 80, que fue cuando entramos en contacto ya con compañías, y ya fue el colmo.
Es fundamentalmente, Tony, el hecho de pues eso, el desencanto con la compañía, lo que hace que la banda definitivamente se separe, que no haya posibilidad de continuar por otro camino.
Pues digamos que básicamente fue el inicio, ¿no? El inicio fue no poder estar atrapado, lo mismo que les pasó a Armando y a Carlos de Castro, estar atrapado y decir, mira, salimos de aquí, ahí se quedó Juan Márquez con Coz y ellos salieron. Entonces nosotros teníamos esa opción, salir de ahí. Lo malo que nosotros somos tres hermanos y digamos que no utilizar la banda después de dos discazos, después de, no sé, era como volver a perder el norte, ¿no? Volver a salir con un nuevo nombre, aunque te digan los ex Rosa Negra o los ex Lion Bros, es que da igual, ¿no? Este mundo de la música, la gente olvida rápido, ¿no? Y aparte de todo, veíamos el ambiente igual. Si hubiéramos roto la banda y hacemos una nueva banda y vamos a otra compañía, el resultado era el mismo. O sea, porque dos años después los varones también rompen, todo el mundo rompe más o menos, y se el rock se hunde a finales de los 80, se termina de como de ausentar, ¿no? Entonces, digamos que fue una ausencia temporal, ¿no? O sea, nos faltaban tres años de contrato y dijimos, bueno, a lo mejor es un buen tiempo para hacer cosas, ¿no? Yo en ese momento tenía mucha relación con cine, televisión, empecé pues a componer música para cine, para anuncio de televisión, para teatro incluso. Hubo una obra muy importante aquí que se llamó El Bajarse al Moro o La Taberna Fantástica, dos obras de teatro duro muy heavy que yo hice la música de esas dos obras. En fin, yo por ahí empecé a invertir mi tiempo. Dani Enestrosa, el guitarrista, organizó el rock observatorio junto con Hermes Calabria, con una serie de músicos que se juntaron y hicieron el rock observatorio. Y digamos que eso fue temporal para, en tres años, con la libertad en la mano y con el grupo, no pasaba nada, ¿no? Por esperar unos años y volver a salir, ¿no? Pero no sé, parece que es que ese estado de relajación que vino después de 13 años seguidos de caña, pues parece que nos sentaba muy bien, no lo sé. En ese momento, no sé, era una tranquilidad y una gana de cada uno emprender un poco su camino, y así fue. O sea, sin proponérnoslo, Rosa Negra se quedó en stand-by. O sea, Rosa Negra no se despidió, no dijo, bueno, pues la banda se despide o hacemos un concierto último viendo la situación. La banda quedó en stand-by. Es más, los últimos bolos que salieron en el 86, creo, en octubre y tal y cual, ya no lo hicimos, o sea, de antemano ya no los hicimos porque no había pinta de posibilidad de sacar un tercer disco, seguir en promoción, seguir a hacer eso. Y me acuerdo que el último concierto que hicimos fue en Teruel, un compromiso muy grande, eso, finales del 86. Pero ya habíamos cancelado algunas para no... La banda en ese momento, aparte de la desilusión y la impotencia, era como, no sé, eso que te cuento, cortarte las manos, cortarte las ideas, cortarte... Entonces, nosotros no somos ejecutivos, ¿no? Donde, no sé, parece que ellos viven de otra manera, aunque les den los palos que les den. El músico, el artista, digamos que vive de emociones y de sentimientos y te hieren el sentimiento más grande, que es el cortarte la posibilidad de no sé, de manifestar tus sensaciones y tus emociones, pues ahí de pronto rompen, ¿no? Y sí, poco a poco, al final, cuando pasan 10 años o 8 o 10 años, te das cuenta que la banda ya no está y que van sin posibilidades de hacer nada, porque ya Daniel se fue a Suecia, emprendió su vida, Nico también se fue a Mallorca, yo al final también estuve fuera de España, me salió una oportunidad de irme a China y he estado fuera hasta el año 2009, finales de los 90, he estado 11 años fuera. Entonces, al final, la banda quedó ahí, y quedó ahí como en un stand-by permanente, ¿no? Pero bueno, por eso ha sido fácil volver, ¿no? Porque teníamos la espina, o sea, nunca se terminó. Es como decir, es que este proyecto no se acabó, este se quedó ahí, se truncó. Y por eso ha sido relativamente fácil volver, ¿no? Ya no ha sido fácil recuperar a todos, pero bueno, ha sido fácil volver y bueno, intentarlo, ¿no? Intentarlo y grabar lo que hemos hecho.
Y bueno, mirando todavía un poquito hacia el pasado, que también vamos a llegar, por supuesto, al presente y a este trabajo, pero hay muchas bandas que les ha ocurrido algo similar que a vosotros, ¿no?
Sí.
Que es el editar 2-3 discos y dejarlo, ¿no? Y luego, claro, siempre quedan los seguidores, ¿no? Que, por lo menos con las bandas que yo suelo conocer, me ocurre una cosa muy curiosa, y es que casi todos los seguidores prefieren el disco de debut. Pero luego siempre los grupos decís, no, pero el segundo estaba mucho más perfeccionado y os quedáis más, los músicos os quedáis más con lo último que habéis hecho. En el caso de Rosa Negra, ¿ocurre un poquito lo mismo? ¿Estáis un poco más orgullosos de lo que fue el beso de Judas, aunque luego llegara esa separación, esa desaparición de Rosa Negra? ¿O estáis tan orgullosos de los dos, o igual de orgullosos, o el primero os gusta más? No sé.
Sí, ese es el, digamos, la temática un poco de la banda cuando ensayamos y cuando preparamos el directo ahora, de los temas grandes, temas, ¿no? Gloriosos temas, montándolos, comparándolos con contraste con los nuevos, ¿no? Eso es el debate constante, ¿no? Pero no sé, o sea, en el recuerdo de luego, yo creo que al final el músico, el compositor, que oye su música y que la vuelve a recordar en el tiempo, yo no puedo decir que un tema es mejor que el otro, a mí me cuesta muchísimo. Siempre hay temas que se oyen más, eso es cierto.
Sí, pero siempre puedes estar más de acuerdo igual con el sonido o con la experiencia que has cogido en el primer disco, que has dicho, ya no voy a repetir estos errores, ¿no? Y por eso normalmente el músico siempre se queda más con lo último.
Claro. Yo, la verdad que a mí me cuesta, a mí me han preguntado esa misma cuestión ya, y yo me quedo con el primer disco, ¿eh? Yo, si me tuviera que quedar con un disco, hombre, es una barbaridad, porque el primer disco pues viene de un montón de experiencia durante unos años anteriores, muy fresco, muy improvisación, mucha frescura, mucha novedad y mucho novatismo también, ¿no? Pero los temas que hay, por ejemplo, es un disco de 10 temas, son 6, 7 aprovechables. Digo 6, 7 porque así lo miden las compañías siempre, ¿no? En un disco, si han sacado 6 singles, como hacía Michael Jackson, o hacen los Rollins, o hacen las bandas que venden miles de millones de discos, pues ellos lo miden por ahí, ¿no? Entonces ellos miden, un disco ha dado 6 singles, ¿no? De 10 temas ha dado 6 pelotazos. Pues ese primer disco para mí es el que más, o sea, es que tiene 6 temas concretos, 6 temas, 7 que son pepinazos, ¿no? Son temazos. El segundo disco, por ejemplo, El beso de Judas, más elaborado, muchísima más calidad en las composiciones, en la instrumentación, en arreglos, melodías, en fin, muy, muy trabajado y muy impresionante. Pues a lo mejor tiene 4 temas, ¿no? 4 temas pelotazos. Claro, Un beso de Judas, por ejemplo, es irrepetible. Dice, oye, vuelvo a hacer Un beso de Judas. Pues es muy difícil la balada, hacer un baladón de ese tipo, porque son baladas... pues en un Hotel California de los Eagles creo que solo hay uno, ni ellos mismos, creo que por más que lo hubieran intentado hacer el tema de California, no lo vuelven a repetir, ¿no? Entonces, pero, y este disco concreto, este último, pues hombre, fíjate tú la experiencia, el peso, las ganas de volver a sonar como sonábamos y a sonar como queremos sonar a partir de ahora, toda esa experiencia, todo eso volcado ahí, y con la libertad que te conté al principio de hacer lo que tú quieres hacer, sin limitaciones. Ahí no viene el productor o el que manda a la compañera a decir, no, cuidado la letra esta, que esto metéis en un lío. No hay control, y entonces eso da libertad para decir, mira, esto es lo que queremos hacer y lo vamos a hacer con plena libertad, ¿no? Y siguiendo. Entonces yo, este disco, por ejemplo, pues yo sinceramente sacaba también otros cinco singles, ¿no? O sea, cinco pelotazos. Pero esto evolucionó mucho. O sea, yo, por ejemplo, oigo Madre, El espejo del agujero, y es un tema con 30 años o 35 años, pero digamos que un Madre compuesto hoy, con la mentalidad de hoy, con el sonido de hoy, pues sería el mismo, ¿no? Sería como básicamente pues un temazo, ¿no? Entonces, yo tengo ahí mi mezcla, ¿eh? Yo lucho con estos que algunos sí me dicen lo mismo que tú me estás contando, y yo me quedo con, de hecho, el directo que llevamos, por ejemplo, que son 19 temas o 18 temas, 19, pues van, por ejemplo, 6 temas del primer disco, van 4 del segundo y van otros 5 o 6 del tercero. O sea, por ahí va también un poco la medida, ¿no? De qué disco ha sido el más reventón, ¿no?
Oye, y en todos esos años que Rosa Negra desaparece y no se vuelve a tener noticias, ¿no? Prácticamente de incluso de los músicos, ¿no? Tú en concreto has estado completamente apartado de la música, ¿te llegaste a apartar por completo o no sé si has hecho alguna cosa?
Yo, por ejemplo, ya te digo que yo seguí hasta el año 92 o 93, creo, 93, sí, 93, 94. Intentamos Jorge y yo, por ejemplo, cuando ya pasaron, hicimos un proyecto que se llamó Jartum. Hicimos para hacer un EP de 6 temas, lo montamos nosotros mismos, con batería, guitarras, metimos todo, digamos que hicimos nuestra maqueta en un estudio propio y lo intentamos colocar en compañías, ¿no? Con otro nombre, por supuesto, Jartum, porque todavía después de toda esa historia de Rosa Negra, el Rosa Negra no podíamos utilizarlo en 10 años, por lo visto, en la compañía, sino o sacar algún disco con ese nombre. Entonces, digamos, ¡fua! Eso era eterno, ¿no? Luego ya he recuperado el nombre, ya por fin lo tengo registrado otra vez en Industria y ya lo puedo utilizar y bueno, y ya no hay nadie que me lo pueda interferir, ¿no? Pero en ese momento todavía, creo que eso fue el año 93 o 94, 92, posiblemente 92 o 93, hicimos este intento, Jorge y yo también, de hacer otro disco, entre ellos 6 temas, y salíamos los dos solos, ¿eh? Y no sé, una onda así muy... muy, no tan heavy, tan dura, pero
cambiabais un poquito adaptándoos a la época, ¿no?
Exactamente, era una época demasiado electrónica, ¿no? En grupos así de rock, pero bueno, pues Queen de pronto también rompió ahí con la película aquella y luego pues empezó a meter funky, a meter cosas, ¿no? Pero nosotros en una onda de muy rock también, muy heavy, pero con temas con más melodías, ¿no? Y con más contrastes, y a mí me gustaba ese proyecto. No salió a cabo porque no interesó. A ninguna compañía les encajaba en su cartel y no sale adelante. Pero vamos, eso tampoco hicimos mucho insistencia en intentarlo, ¿no? Jorge, hasta esa época, hasta el 92, también estuvo, yo creo que sí siguió en la música, luego se apartó completamente y él sí ha estado apartado prácticamente hasta el 2012, cuando nos invitaron a Leyendas y ahí un poquito como calentamos motores y ya nos planteamos en serio traer Rosa Negra otra vez. Y yo, pues sí, yo he estado vinculado hasta irme fuera. Cuando me fui a China, aunque allí ya he estado vinculado de otra manera, dando clases de producción de música, de composición y de instrumentos, pero no es integrado en la música. Es aislado, he estado produciendo grupos filipinos, pero otro tipo de música.
Para allí se vivirá la música también de una manera tan diferente que por ejemplo, este rollo, no sé, llevarlo allí, es que no me imagino.
Pues China es un futuro, ¿eh? Yo me fui en el 1998, y para el año 2000, cuando se abrió para los Juegos Olímpicos 2008, que lo ganaron, que aquello fue una revolución, pues de pronto empezaron a venir bandas, claro, las más cercanas, filipinos, tailandeses, de países cercanos, y había salas en todos sitios, vamos, hasta restaurantes italianos y restaurantes tal, con su banda de rock, de música. Digamos que fue un auge impresionante preparando las Olimpiadas, ¿no? y allí se hizo una universidad exclusivamente de música, en la que yo estuve dando clase también. Yo lo que me interesaba era mi mundo de la composición y de la producción y de los estudios, y entonces yo cogí un apartado de en una mano no hay nada, no hay ni ideas ni nada, y en otra mano hay un CD, pues ese proceso, ¿no? Desde ponernos a componer allí algo, cómo se compone, cómo se lleva eso a cabo a un instrumento, cómo se está, cómo se graba y cómo tienes el resultado, ¿no? Ese proceso fue muy bonito, pero ellos van a un nivel de ser la primera potencia mundial en todos los campos, lo están consiguiendo en muchos, y ellos a base de cabezonería lo quieren conseguir. Y China, digamos que no tiene cultura, por supuesto, de rock, ni de Occidente, pero ellos quieren ser la primera potencia mundial, y entonces quieren tener todo tipo de música, y ahora hay rockeros chinos que, vamos, que se puede escuchar y, yo sé, se te pone la piel de gallina, no de algo maravilloso, sino de algo demasiado adaptado a su mentalidad, ¿no? Pero China, yo creo que en unos años, si sigue la cosa así, va a ser así como Japón, ya en los años 70, 80, ya fue un referente. China va a ser referente, segurísimo, vamos, seguro, seguro.
Y bueno,
lo es con el flamenco, desde luego, ahora mismo. El flamenco es donde más se toca y donde más se paga, ¿no? Así que...
Bueno, lo que está claro es que tú has seguido manteniendo la raíz más bien anglosajona, ¿no? Por lo menos en estos nuevos temas, que prácticamente todos están compuestos íntegramente por ti, la raíz que se palpa fundamentalmente es lo que siempre hemos entendido por rock, ¿no? Raíz anglosajona, americana, inglesa, aunque lo traigamos al rock estatal porque está cantado en castellano, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Sí. Y es español porque después de 40 años es español. Yo, no porque yo me sienta español porque sea de esta tierra, ¿no? Sino porque el rock también lo hemos mamado. O sea, aquí ya llevamos una cultura de rock de muchos años, ¿no? Yo te hablo de ese año 77 cuando yo llego y empecé a ver las bandas que hacen rock en España y ves la onda que va y va creciendo. Y ahora mismo la misma banda que nos telonea, que ya hablaremos después también de las nuevas bandas y del nuevo sonido, pues es una banda que acaba de sacar un disco, es el primer disco que sacan, son jovencitos, son universitarios, pero ya llevan un peso en el escenario, ya llevan un rollo de sonido y de sobre todo madurez mental con 20 años apenas, y dices, claro, es que tenemos cultura de rock ya, o sea que el rock en España, lo que no se entiende es cómo está tan desperdiciado, ¿no? Con tanto no hacerle ni caso, cuesta meter nada en televisión o en cualquier emisora nacional, ¿no? Y hay nivel, hay nivel. O sea que entonces también es un poco cultura anglosajona, por supuesto, de los años 70-80, pero hemos evolucionado. Yo ya compongo, fíjate, lo que te digo, yo compongo en español. O sea, yo antes, digamos que los temas que componía me salían directamente en inglés, los transformaba a hacer una letra en español. Ahora directamente compongo en español. Es decir, que voy a reivindicar el rock español porque somos ya referencia. O sea, ¿no? Nuestro rock ya es referencia. Incluso los británicos, Iron Maiden, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar con ellos, y el último concierto que vinieron a Madrid, he estado con ellos una noche entera, pues les encanta, o sea, les encanta oír cantar en español. O sea, cuando Barón Rojo fue a Inglaterra, dice, es que en español es exótico, es que es increíble. Claro, para ellos es exótico porque están acostumbrados a oír su idioma en todas las bandas, prácticamente el 90% de las bandas tocan en su idioma, ¿no? Pero ellos oír el rock en español les resulta muy exótico y muy atractivo. Y entonces pues oye, vamos a aprovecharnos de eso, ¿por qué no? ¿Por qué nuestro idioma va a ser menos, no?
O sea, que también en vuestro caso, o sea, te ha sido saber lo que es irte de fiesta con los Iron Maiden.
Sí, porque, hombre, digamos que la experiencia te hace al como se dice, al monje, ¿no? No le hace eso. Entonces sí, pues digamos que con músicos así un poquito hemos tenido roce. Hombre, Scorpion, perdimos la referencia, pero teloneando a grupos así te da oportunidad de hacerte amigos y hacerte un poco, si no amigos, por lo menos escribirte o comunicarte un poco, ¿no? Si vas a Alemania y están por allí o vas, en fin, hay relación, ¿no? Con ellos, pues concretamente, sí, o sea, sobre todo con el batería y bajista, con Harris, pues pues sí, sí hemos tenido un poco más de contacto, ¿no? Y es curioso lo que piensan de nosotros. Por eso digo que nosotros a veces también somos, tenemos una cultura latina un poco infravalorada.
Sí, nos infravaloramos,
¿no?
O sea, sí. De hecho,
sí,
fíjate.
Sí, es como que parece que sí, en el flamenco somos los mejores, ¿no? En el fútbol los mejores, en tal los mejores, pero la música, cuidado, ¿de acuerdo? La música, en esos años que estaba Cream, por ejemplo, ¿no? O Jimi Hendrix o tal, pues aquí no se hacía nada, ¿vale? Muy bien, pero es que ya llevamos muchos años de cultura, ¿no? O sea, por eso también vamos a reivindicar el rock, ¿no? Nuestra lengua.
Incluso alguna anécdota podrás tener, ¿no? De alguna banda, por ejemplo, Barón Rojo siempre hablaba, ¿no? De como Michael Schenker, pues era un grupo que le gustaba muchísimo. Mm. Esa muñequera, si no me equivoco, que le regaló el propio Bruce Dickinson a Sherpa también, ¿no? Claro,
sí.
Hablo un poco de Barón Rojo porque es el más conocido.
Sí, sí,
¿no?
la referencia.
Pero entiendo que también, probablemente en vuestro caso, anécdotas de ese tipo incluso puedas tener.
Sí, digamos que de esas, entre músicos, digo, es normal, hombre, si te rozas con quien te roces, así convives, ¿no? Si de pronto tienes la suerte de estar a lo mejor 2 días o 3 días con una banda, y pues al final surgen cosas, ¿no? Hay bandas como todo, ¿no? En esa época también era muy complicado, ¿eh? Porque la gente que venía con la banda, y de seguridad y de protocolo y tal, ¿sabes? Eran como intocables, ¿no? Y éramos además asquerosos, nos llamaban, joder, es que los músicos parece que no queréis relación con nadie. Y un poco al final era un poco el... no nosotros en sí, porque nosotros yo creo que luego somos osos, como nos dicen, ositos de peluche, si es que nos da igual, nos empujan y te da igual, ¿no? O sea, es como te achuchan y tal. Pero en esa época es verdad que todo el protocolo y toda la gente que estaba alrededor de los músicos era, te hacían un poco sentirte, joder, soy intocable, ¿no? Nadie accede a ti. Y no sé, eso es cierto también, ¿no? Entonces, esa fama un poco de esa poca relación entre la gente, es verdad. Pero bueno, hoy día es distinto. Hoy día, pues mira, no sé, hay una banda nueva, un guitarrista que está empezando y te ve, joder, tal, y oye, te vas a ensayar con él. Pues es que, no sé cómo decirlo, es que, no sé, eres músico, ¿no? No eres nada más que eso, ¿no?
Entonces... Y bueno, a la hora de regresar ya, ¿no? Con Rosa Negra, se juntan un poco varias cosas, ¿no? Primero, Leyenda Records se interesa por la reedición de los discos, os invitan a Leyendas del Rock. También tú habías vuelto pues con ganas de retomar la música, entras en Araquiri y conoces a una persona que es, ha sido importante también para este regreso,
sí,
no en vano está en la banda, como es Miguel Ángel López, que bueno, él en sí mismo es toda una leyenda, ¿no? Tal vez la gente diga, bueno, de Panzer, pero bueno, aparte de Panzer es que ha estado en no sé ni cuántas bandas, yo creo que ha estado en toda la que se te ocurra.
Sí, prácticamente en todas las bandas que quedan de rock en España.
Prácticamente en todas, ¿no? Es un currículum
sí.
que es increíble. Bueno, de todos esos hechos, el que tú vuelvas, te encuentres con Miguel Ángel, entres en Araquiri, el hecho de que Leyenda Records se interese por la reedición de los discos, o el hecho de estar dentro de Leyendas del Rock, ¿se junta un poco todo para que la banda definitivamente vuelva con fuerza? ¿Hubieras vuelto de cualquier manera? ¿O esos hechos, o alguno de esos en concreto, tiene un peso específico?
Sí, no, todos tienen un peso específico. La banda, ya te dije, ¿no? O sea, cuando cada uno tira para su sitio, pasan 10 años, bueno, Jorge y yo, 7, 8 años pasado aquello, intentamos aquello, a partir de entonces la banda decididamente, y sin proponértelo, no tiene idea de volver, o sea, ya no, y la vida da muchas vueltas, los caminos se abren, y la música pues, ser parte del pasado, ¿no? Aunque la sigas de otra manera, ¿no? Es siempre estar en relación con la música o dando clases o eso, pero para mí el dar clases y el estar alrededor de la música no es estar en la música, ¿no? Digamos que eso es un hobby o tienes una facilidad como el pintor, pues pinta, va a pintar siempre, ¿no? Aunque sea abogado o sea arquitecto, ¿no? Entonces, digamos que sí, esos hechos son básicos. He hecho una pequeña historial en el disco, más que nada, en vez de meter, pues no sé, cosas y agradecimientos y todo eso, digamos que he contado la historia tal como ha sido, ¿no? Yo llego, resumido así muy cortito, es que yo llego 2009, vuelvo aquí, a nuestra tierra, y me encuentro, pues con de pronto un aluvión, un compañero de trabajo, del trabajo que yo tengo en ese momento, me reconoce, es un fiel seguidor del rock y del rock español y por supuesto de Rosa Negra, entonces me reconoce y yo le digo que no, la música, que vamos, ya no vuelvo, no, pero tal cual, y me pide permiso, porque es que me hace gracia, porque se me pidió permiso para poder difundir la noticia, ¿no? Que un compañero suyo de trabajo es un... es un famoso, fue un grande y tal. Y digo, bueno, pues no digan nombre ni digan nada, si quieres difundirlo, difúndelo. Bueno, pues el chico lo difunde y al cabo de la semana o 15 días me viene pues un montón, un aluvión, eso, a Alfonso de Leyenda, Óscar de Lujuria, que tiene un programa con Mariscal, a través de Mariscal, Cachorro también, pues Miguel Ángel me llama, todos localizan, no sé cómo me localizan, pero todos quieren pues todo, cosas de Rosa Negra. Pues Mariscal Romero es la única banda que falta por pasar por su programa, porque ellos han recopilado todo el rock nacional de los 80 y Rosa Negra, llevaban años buscando la referencia, estamos perdidos, y cuando aparece el nombre de Rosa Negra por ahí se vuelven locos, y por favor, un programa especial. Y Alfonso igual, años detrás de buscar una referencia de Rosa Negra para poder reeditar los discos, y Miguel Ángel igual, tiene un proyecto que es su proyecto personal, porque él es toca con Panzer, Bella Bestia, Coz, con todas las bandas que puede, y él es músico profesional y así de eso vive, ¿no? Y entonces me invita a cantar con él, porque Juan Olmo me parece que se va de la banda, se quedan sin cantante, pero yo soy guitarrista, y bueno, no importa, somos tres guitarristas en la banda, pues tres guitarristas. Y entonces, bueno, me animo, pero me animo de verdad, sin idea de volver a la música para nada. Es decir, un poco decir, pero aunque sea este verano, por favor, tenemos una serie de bolos, tenemos un disco por grabar y un vídeo y tal y cual, venga, hombre, que no te cuesta, qué tal, que mi ilusión. Tengo que decir también que Miguel Ángel, desde que tiene 8 o 9 años, de las bandas que más le calan es Rosa Negra. O sea, él se conoce los temas de Rosa Negra, los solos, todo lo clava, o sea, que ha sido como muy fácil decir, ¿quieres venirte con Rosa Negra como mi proyecto? Porque él conoce todos los temas, o los conoce desde pequeñito, y ya la banda la seguía y tal, ¿no? Entonces, por eso esa insistencia de pegarse y de un poco, pues, que participe con él, ¿no? Porque él, a partir de ese momento, me dice, oye, cuando vuelvas a hacer Rosa Negra, si lo haces algún día, yo, por favor, quiero que cuentes conmigo, ¿no? Yo voy a ser asiduo, dejo cualquier cosa, así que, claro que insisto, claro que fue importante todos esos acontecimientos. Y ya al final, yo solo con Araquiri, ese contacto con el público, que algunos te reconocen, que vas por a Tordesillas en Valladolid, a una plaza de toros, y un montón de gente con los vinilos de Rosa Negra, sabiendo que el cantante era el de Rosa Negra, van con los vinilos para que le firmes, todas esas cosas van minando, no van como, joder, qué barbaridad. O sea, como Rosa Negra, claro, empieza a reconocer que Rosa Negra no terminó, aquello se cortó, se quedó así, se quedó como algo pendiente, ¿no? Y bueno, y ya lo que rompe definitivamente es el Leyenda. Marcos me localiza igual, me invita que por favor, que la única banda también que falta para completar el ciclo y tal, y que venga, y bueno, pues nos anima. Y yo solo propongo a Jorge, que es el, digamos, la base de Rosa Negra, porque la batería, por lo menos en Rosa Negra, es fundamental, ¿no? Aparte de las guitarras y la voz, y bueno, pero en este caso la batería para mí es fundamental. Y hablo con él y él no está dispuesto a volver, y tiene su vida muy hecha y muy tal, y así que me cuesta un poco disuadirlo y decirle que, bueno, vamos a hacer Leyenda, que es una invitación y no vamos a despreciarla, y bueno, y ya está, y montamos la banda como sea y tal. Bueno, y el Pan Leyendas acepta, así que acepta para Leyendas, pero después de Leyendas, pues el gusano, ver a generaciones, tres generaciones después de la tuya, chavales de 20 años, de 18 años, que cortas el momento del concierto y dejas de cantar Madre o dejas de cantar Paranoicos o cualquier tema y la gente lo canta, y digo, bueno, esto no puede ser, o sea, que la gente tenga chavales tan jóvenes con, después de todo este tiempo, que saben las canciones y que las canten, pues hombre, eso hace que yo, poco a poco, solo ya, y habiendo dejado a Araquiri, porque bueno, Araquiri, la verdad que yo tampoco pretendía pues volver a la música, ¿no? Así que yo me propongo componer primero conmigo mismo, a ver si soy capaz de componer algo bueno, y claro, me da la sorpresa que empiezo a componer mucho, mucho, mucho y variado, encima con una onda muy, muy avanzada, ¿no? Y se lo digo a Jorge que, madre mía lo que está saliendo, le enseño los temas, le mando una cinta, él empieza a oírlo y ahí viene, ahí se anima todo, ahí se anima todo.
Lo único que, claro, la imposibilidad de contar con Darien Estrosa ha sido un poquito, no voy a decir un borrón, ¿no? Porque el regreso es brillante, pero es evidente que cuando la vida está hecha afuera, pues tampoco claro, es totalmente imposible, ¿no? Pero hubiera sido bonito, ¿eh? Que Daniel hubiera podido entrar también, aunque bueno, luego lo que ha aportado Miguel Ángel por otro lado también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero en principio sí que entiendo que hubierais querido contar con Daniel.
No, claro, sí, y se intentó con Daniel, él a lo mejor para venir a algo concreto, preciso, sí, pero no para volver, ¿no? Porque tiene una vida muy encauzada, muy enraizada y además muy feliz y muy bien, muy a gusto, ¿no? Y a mí me dio pena porque a mí yo soy purista, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vino Deep Purple y no viene el Gillan, pues, joder, no Deep Purple, ¿no? O viene otra banda, así que han sido nuestros legendarios y no son los que tú estás acostumbrado a escuchar, pues, joder, pues eso me pasa a mí también con Rosa Negra, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues la voz es Rosa Negra, pues la batería, que es lo más así pronunciado, también, las guitarras también, que yo, pues las guitarras, digamos, bases, arreglos y tal, siempre los he metido yo, ¿no? Y ya tienes un guitarrista especializado para hacer la magia, ¿no?, del rock. Y entonces sí, tiene muchos pilares. Nico también está ubicado en Mallorca y muy ubicado, y entonces no está tan lejos, ¿no? Pero de momento estamos en trámite de que contar con él y tener un 75% de la banda.
Porque hay que decir que en el disco Nico Martín aparece como bajista, pero también aparece José Luis Aragón.
Eso es. Entonces Nico acepta lo de grabar el disco, se prepara medio disco y la parte más rockera, bueno, se iba a preparar 16 temas, porque digamos de los 23 que habíamos hecho, pues había 15, concretamente 16, que eran los súper duros, ¿no? Pero como al final decidimos a mitad de grabación cortar y reprimir y hacer, nos centramos en 14, él graba 7, ¿no? Los 7 más heavy, ¿no? Y claro, él lo graba con la idea también de vamos a ver cómo va viniendo, yendo y viniendo y poder participar, ¿no? Y claro, como lo de Nico no es eso, es un 50%, necesitamos un bajista permanente también. Pepe, José, es otro monstruo, a lo mejor no tan popular como Miguel Ángel, pero Pepe es impresionante. Él formó Tritón, por ejemplo, luego ha estado con Barón Rojo 3 años, 4 años, cuando la banda se rompió, la primera banda. No ha dejado de tocar, él se dedica a esto, es músico profesional, es jazzista, ha hecho jam session con todo tipo de bandas, de grupos, en fin, es una bestia, entiende la música, entiende el rock de una manera como a mí me gusta, ¿no? O sea, que hay un entendimiento. Él estaba, por ejemplo, él participó en la primera parte de Araquiri, digamos que lo que es en el disco de Araquiri, luego ya no estuvo, pero yo le conocí grabando en los estudios, y ahí es donde se le conoce, entre músicos se conoce a alguien, ¿no? Cuando estás una semana o 10 días, 20 horas en un estudio y sabes, es como, pues supongo que como entre parejas, como dices, si no le ves las bragas o le ves los calzoncillos, no conoces a la persona que tienes, ¿no?, al lado. Pues aquí pasa igual, si no conoces en un estudio, conoces a la persona y al músico, ¿no? Y Pepe en aquel momento, cuando pensé en Rosa Negra y que Nico no podía del todo contar con él y iba a estar cojo, iba a estar la banda un poco coja, pues se lo pregunto a Pepe, y Pepe no hizo falta preguntárselo, me dice, macho, si yo, o sea, él le pasaba igual que a Miguel, Rosa Negra se conocía los temas, era un seguidor fiel, o sea, y se conocía los temas perfectamente, así que no ha sido difícil, ha sido súper fácil, digamos que los dos componentes nuevos, ¿no? En este caso Miguel, que sí va a ser permanente, Pepe, pues lo mismo tocamos a veces, que a mí creo que me parece impresionante, con dos bajistas en escena, ¿no? En algunos polos y en algunas actuaciones, ¿no? Entonces, Pepe es impresionante también, entonces él también da la talla, da la imagen, Rosa Negra, digamos que es un Rosa Negra, aunque otras bandas digan, bueno, pero es que no es el varón de antes o no es el tal, pero Rosa Negra sí suena Rosa Negra, ¿eh? O sea, los ensayos lo hemos comprobado, estamos ya listos porque ya está el concierto ahí en Liza, y la banda suena Rosa Negra, ¡buf!, suena perfecta, vamos, sobre todo los temas legendarios suenan exactamente como se tocaron, ¿no? Con lo cual eso me da mucha alegría con mi purismo o mi puritanismo de no son los auténticos, ¿no?
Y de los temas nuevos, a mí me ha sorprendido mucho cómo os habéis adaptado también a la actualidad siendo vosotros, es decir, yo ya he dicho que esto, pues, para la gente que le guste el hard heavy cantando en castellano, ¿no?, con esa esencia particular de que le da esa lengua, ¿no?, pues evidentemente es muy recomendable para ellos, pero luego hay temas que tiene una potencia, tiene unas guitarras tan duras que incluso parece que tiene una influencia más actual, incluso noventera, ¿no? Tal vez de lo que podíais escuchar en aquel momento. Uno, por ejemplo, podía ser Corta el rollo, que yo es uno de los temas que más me ha gustado.
Sí,
y
sí,
que va por una onda
en
la que incluso se tira un poquito más de un sonido más grave, ¿no? Y no tan como se hacía en los 80, ¿no? Que siempre se tiraba mucho para arriba y se dejaba un poquito de lado este tema, ¿no? A veces bajar un poco los tonos, hacerlo más duro, más pesado, más contundente, y vosotros ahí demostráis que perfectamente habéis captado también esas nuevas influencias, ¿no? Para Rosa Negra.
Sí, sí, digo que sí, que tienes razón, que me gusta que hayas escuchado, que hayas analizado un poquito, porque es real, ¿no? O sea, que muchas veces no da tiempo a escuchar a una banda suficiente como para luego hablar con ellos y preguntar sobre cosas, pero me gusta que lo analices porque es cierto, o sea, es así. O sea, analizando cada tema tiene su peculiaridad, y además, hablando de tecnicismos o toda una noche entera, podríamos analizar cada tema y decir, mira, este tema tal, y este, joder, qué evolución, y va evolucionando, ¿no? Por eso también está muy bien organizado el que, pues 1973, que es una intro, generalmente solemos llevar intros en los conciertos y en los discos también, ¿no? Pero esta intro, por ejemplo, en 1973, se deriva luego en 2015, pero es el mismo tema, pues evolucionado, ¿no?
Sí, entonces, es una forma de dividir el disco en dos partes, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí.
Un poco al estilo vinilo, aunque antiguamente yo creo que no había discos, no solían ser normalmente de tan larga duración.
Claro.
Pero casi tienes la sensación de que eso, de que te escuchas dos tandas de temas consecutivos. 1973 marca una parte y 2015 marca la segunda parte.
Exacto. O sea, queremos hacer un disco doble, no lo hemos hecho porque, bueno, pues que es, no sé, de engorroso y, bueno, dos discos y hoy es uno y luego no. Y entonces hemos hecho uno en dos, o sea, uno partido en dos, pues dos fases, o sea, la fase, digamos, Rosa Negra, arrastrar del sonido y de la... Y va a seguir haciendo así, yo estoy componiendo ya, o sea, porque aparte salen solos, los temas salen solos, los nuevos, y sale uno de aquel color y otro de este color, entonces... Pues así va, ¿no? O sea, que eso va a seguir así en los siguientes trabajos que ojalá podamos seguir y podamos demostrarlo, ¿no? Pero digamos que surge la mentalidad actualizada y luego en cuanto te paras un poquito a oír los sonidos allí, ¡puf! Surgen, digamos que surge una continuidad de aquello, como si aquello hubiera sido los 80, pero hemos continuado con los 90 y sigues con los 2000 y sigues con los 2000. Entonces en un mismo disco puedes encontrar, decir, hostia, esto es influencia, fíjate, de aquello, o este se parece mucho, o la misma onda, o la misma forma de tocarla, y bueno, la experiencia te da también eso, ¿no? O sea, el gusto de poder decir, ostras, sé que ahora mismo me puedo tocar un Paranoicos y me puedo tocar un Delirio del Puto Amo, que digamos que son un estrabismo en la música, pues para mí sorprendente, ¿no? El que pueda de pronto romper moldes y sacar parte de la música como, pues no sé, como grupos así un poco... que a lo mejor no se les representa como rockeros, pero que lo son, porque, por ejemplo, Incubus, en este caso, a mí me influye mucho y es una banda que me vuelve loco, aunque no sean tan duros, pero tienen una base dura, tienen un guitarrista y tiene el cantante, sobre todo, que tienen una fase dura impresionante. Luego, bueno, su público tiende hacia otros sonidos, ¿no? Pero, por ejemplo, influencias de el Red Hot Chili Peppers, ¿no? O sea, que son bandas que de pronto se las conocen como un medio rock, un medio tal, pero son bandas que tienen un peso cuando les ves o le oyes el disco, los discos completos, no los hits que sacan, ¿no? Oyes el disco y tienen unos... Pues todo eso, pues no sé si se queda en la memoria o está... Yo decía en mis clases esas de China, de composición, ellos decían, pero ¿dónde está la música? O sea, si no existe, ¿por qué existe? Pues yo decía que estaba en el aire. Tú solo tienes que levantar la mano y cogerla. Claro, tú no eliges lo que baja está ahí. Y es como decir, a ver, quiero un coche rojo. Pues no, coges un coche, pero no es rojo, es azul, pero es un coche. Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, que la composición está ahí. No puedes volver a hacer un beso de Judas, por más que te lo propongas, ¿no? Entonces, pero sí te puedes influir, decir, el beso de Judas, pues bueno, voy a ver qué hago así, y lo intentas y van saliendo cosas, ¿no?
Y bueno, la intención vuestra al dividirlo en dos partes realmente es también demostrar, no sé, o dar a entender que hay alguna diferencia entre la primera parte, en lo que abarca 1973, y los temas que abarcan 2015, ¿por alguna razón los podéis separar?
Sí, más que nada porque Porque digamos parte de la banda o la mentalidad de, luego ya está la persona, no el músico sino la persona, pues eso es un poco Rosa Negra. Nos hemos juntado, hay un espíritu nuevo y una energía nueva, y vamos a hacer discos con esta nueva energía, con este espíritu. A mí me parecía prudente una banda que ha estado 28 años ausente, que el recuerdo de la banda son esos temas legendarios y esos temas que tanto se han machacado. De pronto una banda nueva, absolutamente nueva, sin referencia a la banda aquella, ¿no? A mí me parecía imprudente hacer eso, imprudente ya por respeto a muchos seguidores incluso, ¿no? Entonces, ya te digo que en este disco había temas en los que hemos... No sacrificarlos, porque no se sacrifican. Tú eliges los mejores y los otros están ahí, o los usarás o no, dependerá de lo que venga nuevo de composición. Pero yo quería que algunos temas sonaran a Rosa Negra, ¿no? Entonces, lo hemos conseguido a lo mejor con Invencible Aquiles o con el Rip Descansa en Paz. Digamos que la cadencia, ¿no? Las guitarras y las dobles voces en la guitarra y todo eso tiene, digamos que hemos hecho tributo a Rosa Negra, ¿no? Un poquito, aunque sean temas nuevos, temas completamente actualizados y sonido actualizado, pero pensando en aquello, ¿no? Y yo creo que lo hemos dividido en dos porque los discos lo vamos a hacer así. Posiblemente otro disco, pues a lo mejor con 14 o 16 temas, pues a lo mejor no son 8 y 8, a lo mejor van a ser 4 y 10, pero a mí me gusta mucho. Mi época ha sido la época que yo he vivido y creo que todavía, pues de vez en cuando nos oímos un Girls on Rhythm, ¿no?, de los AC/DC, y dices, joder, es que a mí hay temas que todavía me siguen poniendo un montón, ¿no?, y son temas que tienen 30 años. Entonces, pues oye, haz un How Star o lo que sea, hazlo ahora con otro, nunca va a ser el mismo, pero es otro tema, y de vez en cuando te das esos placeres, ¿no? Entonces, es un poco, pues eso, el seguidor de Rosa Negra, sorprendentemente en leyendas, tenían 20, 25 años, pero había también talluditos, ¿eh? Había gente de 50 tacos y más, ¿no? Sí. Que eran los que la edad que tendrán los que nos seguían, ¿no? Y entonces, digamos que se ha hecho a propósito la división, ¿no? O sea, básicamente, para no entremezclar eso, un política a la mirada con un corta el rollo, pues bueno, entonces, como hoy día tampoco son vinilos, como tú has dicho, que antes podías francamente dividir, porque cuando cambiabas de la hoja del vinilo era otro disco, ¿no? Y hoy día, pues bueno, lo pones de un tirón todo y ahí está todo seguido. Pero bueno, un poco división para decir, bueno, pues mira, 1973, esta variedad, que dentro del 73 hay una variedad, ¿eh? Y luego, pues el 2015, que es curioso también, la misma introducción define exactamente el disco. La misma introducción del 1973, pues la oyes y es otro tema, pero es el básico, digamos que el básicamente es el mismo, ¿no? Y sin embargo, pues es una intro, ¡buf!, pues mucho más elaborada, más instrumentalizada, con más arreglos y armoniosos, ¿no? Entonces dices, pues es el mismo tema, fíjate tú la variedad que se puede hacer entre pensar en el 70, en los 70, 80 y pensar en los 2015, ¿no? Esa básicamente es, ¿no?
Y has hablado también de Invencible Aquiles, que es un tema que es una versión de Kamikazes, ¿no? Os inspiráis en vuestro propio tema. Lo que pasa que, claro, está totalmente remozado. El sonido que adquiere aquí también es impresionante y os ha quedado, de hecho, un tema, yo diría que muy Rainbow, por ejemplo.
Sí, ahí, exactamente. A mí me suena exacto. Me suena a la misma primera época de Rainbow.
Sí,
sí, digamos que yo pensaba en... Por ejemplo, pensé en un Paranoicos, pero no salió, no sale. Entonces, lo que sale no me termina de gustar. Y Invencible, sí, Invencible. Es más, el título del disco iba a ser Rosa Negra Invencible, ¿no? Como algo que, a pesar de 30 años, todavía está aquí, ¿no? No nos han vencido las compañías. Ahora que ya no hay compañías, menos nos van a vencer.
Y a nivel de letras, hemos hablado también de que, como habéis sido siempre, ¿no? También en los 80, letras muy críticas. Y con el tiempo que ha pasado, pues más críticas si cabe, hay que ser a día de hoy. Porque yo creo que hemos avanzado, casi diría que hacia atrás. Pero me gusta el hecho de cómo lo habéis tratado, porque muchas veces es lo típico decir, son críticas pero con humor. En esta ocasión no diría que son críticas y con humor, yo diría que son críticas, pero además son vacilonas, no en el sentido de que...
Sí, con ironía. Humor,
no solo con ironía, sino que es hasta burlesco, ¿no? Hasta burlón.
Sí, sí,
la
sí.
Realidad es la que es, la vamos a criticar, pero dentro de lo que cabe nos vamos a burlar de ella. Y es un poco lo que me inspira, ¿no? Temas como Corta el rollo, como Política a la mitad, por ejemplo.
Sí, sí, ha dado el clavo, justo. Mira, el rockero... siempre, por lo menos, se ha basado en ver la sociedad, ver cómo está la situación y hablar de ello, ¿no? De hecho, en España, por lo menos, las bandas que hemos estado ahí, hemos pues vivido la situación que hay, ¿no? Yo cuando vengo en el 2009 y me encuentro la situación que hay en España, social, política, económica, o sea, esto es un verdadero cachondeo. Ya no cachondeo por los que mandan o los que nos mandan, sino cachondeo porque la gente le da igual, es que le da igual quien mande, si es un verde, un azul o un amarillo, y le da igual que el amarillo se lo lleve todo, que arruine el país o que no, es que la gente como que de pronto, no sé, entonces, pues con esa burla y con esa, digamos, con esa clave, yo no me puedo callar, y además, es que me salían solas, quería hacer un tema y me venían títulos ya, el corta el rollo, me vino el título, decir, joder, macho, hay que soltar una voz y decir, corta el rollo, tío, que no hay quien te trague y no hay quien te soporte, o sea, no sé, y bueno, sí, verdad, con un toque de humor sarcástico, si acaso, o burlesco, como tú has dicho. Sí, pero bueno, ahí están, y las frases son muy cogidas y muy claras, ¿no? Había momentos en los que he tenido que quitar cosas porque tampoco me gusta juzgar, ni criticar, ni pasarme al tema de, jo, qué oportunistas estáis. Estos temas, ten en cuenta que yo empiezo a componerlos, Leyendas 2012 pasa, pues a principios, durante el año 2013, por ejemplo, porque nos metemos en el estudio en octubre, pues yo ya enero, diciembre 2012 ya empiezo a calentar las ideas y eso. Entonces digamos que no estaba el tema a lo mejor político tan duro, ¿no? Y con toda esta barbaridad que está ocurriendo. Pero ya da igual, porque venga lo que venga, da igual. O sea, que es que la reacción es la misma. Y eso es lo que a mí me parecía, pues eso, como un hiper irrealismo, ¿no? Es, no sé, aquí, no sé, de pronto hay un agujero en Madrid donde desaparece Madrid y los que quedan pues siguen como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y dices, madre mía, ¿a qué nivel hemos llegado, no? Y bueno, por lo menos despertar, ¿no? Dar un puñetazo en la mesa y despertar, y de alguna manera, no sé, tampoco queremos pretender nada, porque no pretendo hacer crítica ni polémica ni ningún tipo de juicio. No,
pero al igual que el arte es libre, también la opinión es libre, y tú la expresas con la música, que es un arma también, puede ser un arma, una forma de abrir mentes y una forma de llegar a la gente,
por supuesto.
De hecho por eso está vetada en televisión y en grandes medios, porque es muy peligrosa.
Es muy peligrosa, ahí tienes razón.
Entonces mejor tener en televisión pues músicos, y con todos mis respetos, bueno, o sin ellos, pues que atonten o que te adormezcan,
claro,
si no quieres
decir
la punta.
Que
entretengan,
no,
eso es, que no digan realmente nada, que sea un contenido,
claro,
vacío, y lo que realmente dice cosas, pues se aparta,
claro,
y búscate la vida como sea. Y
sí,
eso,
sí, porque no interesa. Claro. Sobre todo no interesa que pensemos. Ahora en este estado más, mira, yo me ha dado tiempo en estos tiempos de libertad y dedicarme a mi vida a hacer filosofía. Yo ingresé por la UNED en correspondencia o por correspondencia y me hice filosofía. Entonces, digamos que lo que pretenden en los tiempos de hoy en algunos sitios, países como Grecia o países así, es que no piense la gente. Si no piensas, yo voy a poder gobernar, y si tú lo que yo te diga, o que lo que tienes que dedicarte es a comprar y a consumir y a fundirte la pasta que tengas y tal, pues mejor. Y eso es lo que se pretende. Yo no me puedo callar y puedo hacer canciones bonitas, pues con Kamikaze ser una historia real, ¿no? Y un poco la gente que da la vida por los demás y luego no se lo agradecen y luego pues los usan como un número de serie, ¿no? También un poco relativo a la compañía de discos. Y aquí a Aquiles, pues hombre, personajes siempre que te han hecho levantarte en un momento dado, joder, pensar en personajes con esa vigoridad y con esa fuerza, y eso está bien. Yo creo que siempre está bien hacer canciones donde te identifiques con personajes, ¿no? Pero hay mucho peso social político en este disco. O sea, me da rabia o no sé, pero no me puede acallar, ¿no? Y ya está, pues eso, está política a la mitad, corta el rollo, está No me llames señor, que es un tema disfrazado, es un tema que tocándolo, por lo menos a la banda, es el tema que más le gusta. Porque coge una cadencia y eso, y tiene una letra muy venenosa, a pesar de la apariencia, es una letra que parece que no dice nada y dice muchísimo, ¿no? Y entonces sí hay connotación, y bueno, y me he frenado un poquito, porque tampoco me ha gustado nunca ya meterte ya de verdad con nombres y señas, ¿no? Aparte no me interesa.
Todos los temas, hay que decir que todos los temas son tuyos, menos uno que es tuyo y de Miguel Ángel también,
sí,
que es Mala Vida, y que además va dedicado a Grand Funk, ¿no?
Bueno, mientras salía, mientras Miguel hacía unos riffs, digo yo, oye, ¿qué es eso? Dice, ah, no, se me está saliendo así, bueno, así. Digo, para, ¿qué es eso? Me recuerda al Paranoid de Grand Funk, porque Grand Funk o Sinmangul Brother, en fin, a una serie de temas de los 70, 71 de Grand Funk que ya sonaba súper fuerte. Digo, sigue. Él cogió el riff, yo, boom, empezamos a coger partes y, bueno, el tema salió solo, uff, y luego el resultado ha sido, pues, un temazo que a mí también me produce, no sé, me produce una energía diferente, ¿no?, dentro de ser hard rock y... Pero sí, se lo dedicamos a Grand Funk porque realmente el primer riff que hizo, que oí, era un riff como hacía Mark Farner, ¿no?, como hacían Grand Funk en cuando eran trío en los 70, ¿no? Y por eso, pues mira, toda la vida oyéndoles, casualidad también que Miguel Ángel, uno de es fan de grupos extranjeros, es el primero que dice, nombra, yo Grand Funk, ¡buah! Grand Funk Railroad, ¿no? Porque en ese tiempo que no hablábamos inglés y leíamos tal cual, ¿no? Entonces él también es un fan de Grand Funk, así que sí, hombre, homenaje a ellos, que menos, ¿no? Que no pudimos ni verlos en directo, que no pudimos ni disfrutarlos porque no vinieron a España nunca.
Bueno, Tony, pues se nos va acabando el tiempo. La verdad que teníamos que haber hecho dos entrevistas. Una para hablar de toda la historia de Rosa Negra y otra para hablar del disco, ¿no? Porque se me quedan fuera algunas cosas que no voy a poder comentar. Brevemente lo digo, ¿no? Pues que hay colaboraciones, voces femeninas que quedan fantásticas. Sí. Hay un saxo en el tema de Hermano Rockero, que es el que hemos pinchado anteriormente y que vamos, que me parece que también queda fenomenal. Y bueno, pues resumiendo un poquito, que es un disco muy completo, que como bien dice las dos partes de la obra, pues por separado tienen de todo, ¿no? Porque hay temas muy directos y también hay temas más penetrantes, como puede ser el caso de Riff, Descansa en Paz, o como puede ser Escalofríos, que es un tema de esos que yo no sé si en directo podrán entrar o no, pero el caso es que para degustarlo tranquilamente en tu casa es que está plagado de detalles, es decir,
que para... Y la letra, óyete la letra, esa letra ya es... tiene siempre, como el beso de Judas, por ejemplo, es una letra ambigua, que tiene dos mensajes directos, ¿no? Tiene un mensaje lineal y uno... sublineal, pues este es exactamente igual, es que tiene un doble mensaje en la letra, ¿no? Es aparte de ese tema es imprescindible, Bea, esta chica que Bea Biosques que cantó a dúo, yo quería que hubiera cantado a dúo completo, pero bueno, el tema final que ha quedado bonito, se ha montado muy bien y ella también me ayudó en algunos coros de Invencible, Aquiles, pero ese tema lo haré con Bea, o sea, el día que toquemos juntos, que puede ser, porque vayamos a en algún sitio Morgana, que ya tiene su banda Morgana ahora promocionándola, un single, pues vamos, el día que toquemos juntos, ese tema lo vamos a cantar a dúo, aunque sea un acústico pequeño, ¿no? Pero lo vamos a hacer porque es un temazo.
Pues el 9 de mayo, recordad que este sábado está Rosa Negra junto a Gate Doors actuando en la sala We Rock de Madrid, concierto pues muy recomendado y nada, que esperemos que sea todo un éxito, que sea también un eslabonazo para tirar con fuerza hacia adelante y para que tengamos muchos más conciertos de Rosa Negra por toda la geografía, si puede ser posible, y más discos. Rápidamente, un minuto para añadir lo que quieras, algo que se haya podido quedar fuera.
Bueno, hay mucho que decir, digo, es normal que necesitemos más de una entrevista porque son 28 años. Pero bueno, resumiendo, yo diría que me he encontrado también algo como pasotismo un poco, la gente un poco, no es vaga, no es cuestión de vago, sino que lo tiene todo tan fácil en MP3, en internet, en tal cual, como que tienen que saber que los conciertos es diferente. Nosotros, en los conciertos de nuestra época, recibíamos mucho del público y dábamos mucho, porque recibes y das, es como una conexión, es algo que solo se ve en los conciertos, ¿no? Y si estás cerca del grupo, más, y el grupo lo acepta. Bueno, pues eso quiero, en esos pequeño tiempo que he estado con Araquiri, he estado viendo bandas y conciertos y eso, se ha perdido algo del directo, se ha perdido algo como que no sé si a lo mejor influyen los precios o influirán otras cosas, ¿no? Supongo que también la crisis hace mucho mella y en el rock y poco, ¿no? Y también, pero yo quiero animar a la gente a que la conexión directo artista público es imprescindible y no tiene nada que ver la banda, oír el disco, apreciarlo y tal y cual que el directo es otra cosa.
Por supuesto.
Porque el directo, los temas se alargan, los temas depende de lo que haga la gente, lo que haga el público, la banda de pronto alarga el tema y sabes, y de pronto la improvisación pues no sé, o sea, varía mucho.
¿Qué tema ponemos, Tony, que nos vamos?
Bueno, pues yo recomiendo, aunque no venga, bueno, hemos hablado de Corta el Rollo, que es el que más me gusta, pero yo os pondría Mala Vida, el tema homenaje homenaje a Grand Funk, que hicimos, que salió así de la nada entre Miguel y yo, y es, os lo dedico, Mala Vida.
Pues ahí está sonando Tony, con ella despedimos esta entrevista y también despedimos el programa. Un placer charlar contigo, Tony.
Muchas gracias.
Y un placer también, una vez más, haber hecho este programa para toda nuestra audiencia. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente.
Seguramente.
Y despedimos este programa con vosotros, con Rosa Negra. Hasta la próxima.
Un abrazo para todos. Venga, y que disfrutéis con el disco.
Hasta la próxima.
Hasta luego.